Número dos, amados, decía dos cosas quería, y es que, ¿verdad?, lo que decía el apóstol Pablo a los romanos, quería pasar por allá para comunicarles algún don espiritual. Y en esto, pues, uno nada más puede hablar de aquella experiencia por la cual el Señor le ha hecho vivir, le ha hecho pasar, ¿verdad? Así que quisiesen más, amados, por favor, me acompañasen acá al libro de los Salmos. Salmo número 32. No es el versículo 9 que queremos leer, porque ese no tiene que ver con nosotros, sino es el versículo 8, así es que no lean el 9, por favor. Pero el 8 sí, amados. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermana Daisy leía ese pasaje en el libro de los Salmos también, el Salmo número 107, donde habla de un pueblo que dice que estuvo andando en el desierto. Y luego menciona y dice, sin camino. Andando, sí, en el desierto, pero la descripción que hace de este pueblo es un pueblo sin camino. Qué bueno es que nosotros hemos podido encontrar aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hay ese pueblo que está sin camino, y de los cuales también habla el Salmo, que dice que Él los guió por camino derecho. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. No es mi camino. No, es el camino del Señor, de aquel del cual se da testimonio que ya ha sido andado, ya se ha vivido, y que nosotros simplemente andemos en esa experiencia que Él ya ha preparado para nosotros. Un andar en el Señor, un andar firme, a la manera en que Dios quiere que nosotros andemos. No con nuestros pensares, nuestras ideologías, nuestros temperamentos, sino a la manera divina. Un andar nuevo. Un andar que nosotros no conocemos, pero que el Señor dice, te lo enseñaré. Y en su misericordia infinita aún añade, te haré entender. Cuán difícil es podernos cegar. A veces por el mismo dolor nos cegamos y no entendemos. No entendemos. Pero es el beneplácito de Dios podernos dar a entender. Es lo que Dios quiere, revelarse a nosotros. Y en este camino Él nos enseña. Número uno, quisiera considerar aquellos primeros pasos que damos en el Señor. El libro de Éxodo, por favor. Capítulo 14. Del libro de los Éxodos, capítulo 14. Nos cuenta la historia de un pueblo. Un pueblo que estaba en opresión. Un pueblo que por 400 años había sufrido el oprobio de Egipto. Un pueblo nuevo. Lavado con la sangre de Jesucristo, que fue en símbolo a aquella sangre que fue depositada en los dinteles de las casas. Y de esta manera el Señor toma a este pueblo tierno. Está dando sus primeros pasos. Un nuevo andar. Un camino que el Señor habrá de mostrarle a este pueblo. Decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte. Uno de los primeros salmos que nos aprendemos, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y de este pueblo, podemos decir, se encontraba naciendo y andando por el desierto. Y lo primero que el Señor hace con nuestras vidas, amados, cuando comenzamos a dar los primeros pasos, es mostrarnos que Él es nuestro Salvador. Versículo 15, Éxodo 14, verso 15. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. El pueblo ha salido de Egipto, pero con la misma el ejército los ha seguido y les ha dado alcance a un paso del Mar Rojo. Pueblo nuevo, ¿verdad? El Señor dice: es mi pueblo, los he amado, no porque era el mejor pueblo, sino porque Él quiso mostrar su misericordia. Pero en esta situación, en este nuevo andar, en este nuevo camino, el Señor quiere darnos seguridad, certeza, de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y son en estos primeros pasos que nosotros aprendemos a conocerle como nuestro personal Salvador. ¿Cuán buenos son estos primeros pasos, amados? ¿Por qué el pueblo cruzó? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo yo voy a meterme en medio de un mar y tratar de atravesarlo así por así, verdad? ¿Cómo un niño se va a arrojar a los brazos de un padre si sabe que certezamente ese padre lo va a tomar y lo va a tomar en sus brazos? El cuidado que tiene Dios para mostrarnos que realmente Él está ahí para cuidarnos, para protegernos. Si usted lee el versículo 19 y 20, dice: y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó, dice, e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y columna, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Por qué el pueblo caminó? Porque se sentía protegido, porque sabía que su Señor le iba a guardar, porque estaba conociéndole como su Salvador. Qué bueno esos primeros pasos, amados. Esos primeros pasos en que comenzamos a conocer al Señor como nuestro Salvador. Saber que Él va a estar con nosotros y que nos va a librar, que nos va realmente a proteger. Ocupemos esos primeros pasos, al igual que todo niño. Nuestros hijos aprendieron desde pequeños que sus padres les iban a proteger de todo mal. Y cada vez que ellos lloraban, nosotros estábamos al lado de ellos. Y nuestra puerta del cuarto siempre permaneció abierta para cualquier cosa que sucediera por la noche, no tuvieran ni que tocar la puerta, sino entrar libremente y saber que ahí estaba alguien que les iba a consolar, les iba a proteger, les iba a guardar. Esos son los primeros pasos en el Señor. saber que Él es nuestro Salvador. Apréndalo ahí, apréndalo ahí. Es el tiempo de conocerle como tal, de saber que nos ha perdonado todos nuestros pecados, que Él es nuestro Padre por excelencia y que va a estar con nosotros, dándonos todo el cuidado necesario. De este pueblo dice la Escritura que versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron, dice, a Jehová y a Moisés su siervo. Si usted ve el versículo 16, dice la última parte, que este pueblo pasó en seco, ¿verdad? En seco. Qué bueno es saber que el Señor es todopoderoso. Con los años aprendemos a darnos cuenta del poder del Señor. Y era más fácil decirle a este pueblo, camina recto, allí encima del mar, a empezar a abrirte aquellas aguas para que el pueblo caminase. Pero el pueblo no estaba preparado para tal, sino que el Señor sabía que no era capaz de caminar sobre aguas, y por eso le hizo caminar en seco. Qué comprensible es el Señor con nuestras vidas cuando comenzamos a dar nuestros primeros pasos. No nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y este pueblo estaba nuevo, estaba un niño todavía, y como tal, lo único que sabía era poner los pies sobre la tierra y caminar sobre ellas. Y así hizo el Señor con este pueblo, y le dio gran salvación. Gracias al Señor, amados, por aquellos días en que realmente vinimos al Señor y no podíamos caminar bien todavía en el Señor. Pero el Señor tuvo el cuidado de nosotros, de hacernos estar en lugares firmes, de darnos esa confianza de que realmente estábamos en Él. Cuán bueno es conocer que el Señor está con uno. Y tan seguro se siente cuando uno se ha convertido al Señor. El Señor le hace sentir esa certeza a uno que está allí en su vida. Yo recuerdo que en el lugar donde vivíamos nosotros, todo mundo nos temía. La familia Mejía era, no se metan con ellos porque los pueden matar. De esa manera nos conocían a nosotros. Y también estábamos en medio de una guerra civil. Me recuerdo, era parte de un grupo el cual, ¿verdad?, estaba alzado en armas. Pero cuando el Señor me llamó, a pesar de que mi vida peligraba de tal manera, yo sabía que el Señor estaba ahí y que Él me iba a guardar, que Él era mi Salvador, que Él me había perdonado mis pecados, y no tenía por qué temer. En esos primeros pasos aprendí a conocer a mi Señor como mi Salvador. Qué bueno, amados. Jamás olvidemos que Él nos ha salvado de nuestros pecados y también habrá de guardarnos en este andar, en este caminar en el Señor. Pero no todo es tan bueno, ¿verdad? Yo veo las criaturas y digo, qué bueno sería quedarse de esa edad. Porque la única preocupación que tienen es de dormir y comer. Y cuando quieren comer, lo único que hacen es gritar. Y mami y papi está allí para proveerles. ¿Saben? Este pueblo, cuando tuvo hambre, gritó. Y papi estaba ahí para que cayera pan del cielo, para que cayera carne también. ¿Cuántas veces gritó este pueblo? No, tengo sed, tengo sed. Niños, ¿verdad? Y el Señor siempre estuvo ahí. Que la roca eche agua. Tiene sed el pueblo, pobrecito, el niño está llorando. Hay que darle. ¿Cuán bueno es, amados? ¿No querrás saber lo bueno que es estar en el Señor en esos primeros pasos? Porque allí uno es consentido hasta cierto punto. Se le pasa ciertas cosas. El padre está dispuesto a poderle enseñar todavía. ¿Está aprendiendo? Es uno un niño. Claro, cuando hay rabietas también el Señor está dispuesto a, ¿verdad?, poner las cosas en orden. Pero con esa ternura, con ese amor, con ese cuidado. Aquellos que son nuevos en el Señor, disfruten ese tiempo precioso en el Señor. ¡Cuán bueno es! ¡Cuán bueno es! Pero cuando los años pasan, uno crece y poco a poco se va dando cuenta que la vida trae aquello que los jóvenes tanto detestan: las responsabilidades. De este pueblo podemos decir, nació otro pueblo que creció estos 40 años en el desierto con ellos. ¿Y cuántos errores vieron cometer los hijos a los padres? ¿Cuántos errores vio el mismo Josué en Moisés? ¿Cuántos errores han visto mis hijos en mi vida? Y es una generación que se levanta ya con responsabilidades. Si usted lee el libro de Josué, en el capítulo 3, dice el verso 3 de esta manera: y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que le llevan, vosotros saldéis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. ¿Qué está hablando? Ustedes conocen la historia. El caso es que el pueblo ha venido a entrar a la tierra prometida y se encuentran ante las aguas nuevamente. En aquel momento fue un mar, ahora se encuentran ante un río. Pero son aguas. Es un nuevo pueblo. Y el Señor le dice, vamos a pasar nuevamente las aguas. Y con la misma le dice, es un camino, es un andar. Y hay que reconocer que es un camino nuevo. Vosotros antes no habéis pasado por acá. El joven no ha llegado a ese periodo en que la responsabilidad le cae encima y para él es todo nuevo. Todo nuevo. Quiere disfrutar de la vida como la ha venido disfrutando en esos primeros pasos, pero no quiere tomar esa responsabilidad. Es un camino nuevo que no ha caminado todavía. Pero el Señor está allí. Y lo primero que hace Él es enviar su arca para reconocer que Él va adelante. El Señor va adelante. Decía, nuestros hijos le dimos de todo lo que pudimos y que el Señor nos permitió. Les consentimos a lo máximo. Creamos hijos hasta cierto punto consentidos. Por aquello que el padre quiere darle al hijo todo siempre, ¿verdad?, y no hacerle sufrir. Y a veces se cometen muchos errores, ¿verdad? Se consiente más de lo necesario. Mi esposa, por ejemplo, consintió más al varón que a la hembra. De tal manera le consintió que creció, y ella era la que siempre le lavaba toda su ropa, y a pesar de llegar a pasar los 18 años de edad, toda su ropa interior y todas sus camisas estaban siempre dobladitas, y de ser posible hasta se las colocaba en sus gavetas. Siempre el consentido. Pero un día crecemos y viene la responsabilidad. Y en este tiempo el Señor dice, voy delante siempre. siempre voy delante, y vas a tener que volver a pasar el agua. Y de este pueblo se dice que pasó este río. Capítulo 4 dice, por ejemplo, el versículo 4: entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Verso 5, estoy en el capítulo 4 de Josué, versículo 5, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Dice el verso 6 que era para señal, ¿verdad? Una piedra sobre sus hombros. ¿Usted ve la carga? En la primera ocasión que el pueblo pasó el Mar Rojo, el Señor les apuró y les guardó y les cuidó. Pero este era otro pueblo ya. Ahora el Señor les va a enseñar lo que es la carga, lo que es recordar y hacer memoria. Del pueblo de Israel, 30 días después, 40 días después de haber pasado el Mar Rojo, Moisés tarda en venir, y hicieron fiesta y se olvidaron de Dios. Pon los otros dioses. Mire qué pueblo. De este pueblo el Señor dice: no lo vas a hacer así. Aquí vas a levantar un memorial y vas a recordar que fue Dios el que hizo esto por ti. Y para ello vas a ver que vas a tener que cargar. Y les hizo cargar piedras hasta el centro del río y levantaron un memorial como señal de lo que Dios había hecho por sus vidas. Cuán bueno es, amados, recordar realmente. Decía el salmista: no te olvides, no te olvides, alma mía, de ninguno de sus beneficios. No olvides. Porque cuando viene la situación tendemos a olvidar. Se nos pasa por alto cuánto el Señor ha hecho. Y olvidamos fácilmente. Yo confieso, en la angustia del dolor, llegué a pensar que el Señor me estaba haciendo males. ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacerte yo que me hagas tal cosa? Y poderme el Señor llevar a todos los años que he andado en Él, y en cada ocasión preguntarme el Señor: ¿te hice mal con esto? ¿Te hice mal? ¿Te he hecho? ¿Cuándo yo te he hecho mal? ¿Por qué ahora vas a pensar así? ¿Cuándo? Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Un pueblo nuevo, dice el capítulo 5, versículo 10, que los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes de la tarde, dicen, que la llamó en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Verso 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Un día se acaba el maná. Quisiéramos que siempre estuviese allí, pero un día se acaba, amados. Yo recuerdo, ha habido pasado un mes después de que mi esposa partió con el Señor, tuve que aprender a lavar ropa y todo eso. No es fácil. Amadas, que el Señor las bendiga grandemente. Y me encontraba lavando aquella ropa, y me encontré con la ropa de mi hijo, y la doblé como su madre lo había acostumbrado a través de los años. Se la llevé al cuarto, él estaba en su cuarto, Se la llevé y se la puse al lado de él y le dije: mi hijo, esta es la última vez. Es la última vez que yo voy a lavar algo para ti. De ahora en adelante vas a tener que hacerlo tú. Salí del cuarto y al tornarme para verle nuevamente, él estaba llorando. Me llené de tristeza también, pero al dar otros pasos más me puse a reír dentro de mí, me reí. Y dije: tiene 24 años y está llorando porque ya nadie le va a doblar la ropa. El maná cesó. Cesó el maná. Ya no hay maná, ya no cae pan del cielo. La responsabilidad. La responsabilidad. Nunca les forzamos a trabajar. Y ahora le digo: hijo, tienes que trabajar. Ya tienes la edad. Y con la misma, ¿verdad? En cada situación que vamos pasando, doy gracias al Señor por la fortaleza de mi hija. Mi esposa no la consintió tanto, ¿verdad? Es totalmente distinta, nos consuela tanto a mi hijo como a mí, ¿verdad? La fortaleza que ha tomado. Ha tomado las riendas de toda la casa. Pero con mi hijo pasamos esas áreas. Cada vez que le digo lo tienes que hacer, él se echa a llorar. 24 años, amados, 24 años, parece un niño a veces. El maná cesa. Desafortunadamente, yo hubiese querido, literalmente, que jamás les cesara el maná de tal manera a ellos, jamás. Pero un día tenemos la responsabilidad y tomar las riendas. No es fácil, yo lo sé. Este pueblo tuvo que cultivar la tierra, que por 40 años lo único que habían visto es descender pan del cielo. Y ahora se encontraban cultivando la tierra. ¡Cuán bueno! ¡Cuán bueno! Bueno, amados, porque el Señor está llevándonos por este andar. Te enseñaré el camino. Te lo enseñaré. Y en este nuevo camino Él nos pone responsabilidades. ¡Cuán precioso es ver una vida que viene todos los domingos! Y yo me gozo en el Señor de poderles ver, poder apreciar sus rostros, ver que se reúnen las vidas. Pero cuán triste es ver que pasan los años y lo único que esa vida es venir a recibir maná del cielo. Y nunca ha hecho nada, nunca ha tomado responsabilidad, nunca ha cogido un vacuum para limpiar, nunca se le ha visto por la cocina, nunca se le ha visto compartir, participar, sino que han sido los años simplemente recibiendo maná del cielo. Gracias al Señor, amados, créame, estoy agradecido al Señor por esas vidas que el Señor ha traído y que siempre están ahí pendientes. Pero, amados, el maná cesa. El maná cesa. Y qué bueno es que nosotros lleguemos por nuestros propios pasos a decir: Señor, ya no quiero maná, ahora yo lo voy a cultivar. A que el Señor venga y nos lo quite de una vez y nos encontremos desprovistos y sin saber qué hacer. Gracias al Señor por aquellos líderes que ustedes tienen, amados, créanme, es un privilegio inmenso por las vidas que acá se paran a ministrarles. No saben ustedes cuán grande es el privilegio de tener esas vidas que ustedes tienen acá. Pero los años habrán de pasar y un día ese maná habrá de cesar y lo único que tendremos serían cassettes para recordar. Digo, hubo un tiempo en que yo creí que todo mi futuro lo tenía ya planeado, en que sabía exactamente qué iba a pasar dentro de 10, 20 o 30 años, en que me veía al lado de mi esposa con nuestros nietos y todo. Hoy en día, no sé si estaré aquí mañana. Le pertenecemos al Señor. Es lo único seguro, amados. Pero mientras estamos andando en este camino, amados, crezcamos, maduremos, tomemos responsabilidades, que es lo que el Señor quiere poner, esas piedras sobre nuestros hombros, para que las carguemos. Un ejemplo. Capítulo 6 del libro de Josué. El pueblo ha llegado y el Señor ha puesto esta responsabilidad. Usted ve cuán grande es el Señor y cuánto nos quiere dar. Tiene una obra grande, extraña, pero grande obra que hacer el Señor. Y qué bueno por aquellos siervos que se disponen para poder llevar, para poder participar de esa obra. Parte de esa obra que el Señor estaba haciendo en este tiempo era que quería destruir a ciertos pueblos, porque la maldad de este pueblo había llegado hasta los cielos. Y aquí se encontraba este pueblo, dispuesto, un pueblo que había respondido al Señor. Verso 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Verso 2, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Presta atención a esto, porque vamos a ver un pueblo distinto, ya un pueblo militante, en un andar, amados, que no es el andar cuando usted recibe el maná del cielo, que lo único que hace es llorar, pedir, reclamar, insultar a veces, pero el hermano, la hermana, no se preocupan por mí. No, ahora vamos a ver un pueblo distinto. Verso 5. Cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, dice, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo: llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Verso 7. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Verso 9 vuelve a repetir y dice: y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. En este tiempo y en este caminar hay responsabilidades. Y este ya no es el tipo de pueblo que se preocupa por qué ha de comer, sino es un pueblo más vigilante. Este es un pueblo que está presto para la guerra, listo. Este es un pueblo que ya no es manso como paloma, sino astuto como la serpiente. De este pueblo, le dijo el Señor, el arca va a dar la vuelta a Jericó. Pero no el arca sola, no, sino va a ir un pueblo armado al frente y también a la retaguardia. Eran tiempos en los cuales se custodiaban los muros de las ciudades, y de las ciudades los soldados arriba acostumbraban que cuando se acercaba el enemigo les lanzaban cosas calientes. Y si se descuidaba también el enemigo, le lanzaban flechas y trataban de quitarles la vida. El pueblo del Señor es el enemigo para Jericó. Y cuando el Señor le manda a dar la vuelta, los manda armados. Y es un pueblo que está dando la vuelta a las murallas. ¿Usted ve? No es un pueblo que está pidiendo pan, sino que está presto, listo, pendiente de aquella obra que el Señor va a realizar. Cuando andemos de esta manera, amados, es cuando el Señor habrá de levantar estos muros delante de nosotros, muros altos, con gente armada. Y lo primero que el Señor hace cuando levanta este muro es enviarnos al frente para que estemos prestos, para que no estemos dormidos. Y dice el Señor, denle la vuelta. Un día, dos días, tres días, cuatro, cinco, seis, siete días. El pueblo del Señor, amados, no es llamado a reaccionar, sino a estar listo para actuar en el Señor. Generalmente, cuando se nos presentan los problemas, nosotros reaccionamos al problema, ¿verdad? Decía el proverbista, no te metas en un pleito porque después no vas a hallar cómo salir. Y el Señor dice, no es así como se hace la guerra. Con sabiduría se hará la guerra, decía el proverbista, ¿verdad? No es así. Sino cuando veáis ese muro, ese problema delante de ti, no le vayas de lleno, no. No es así, no. Dale la vuelta. Una vez, dos veces, tres veces, armado, preparado, listo. No trates de confrontarlo de una vez. No reacciones. Es un nuevo andar en el cual el Señor nos empieza a poner la destreza para saber cómo hablar, cómo conducirnos, cómo guiarnos. Si hay algo precioso en la vida de David, es el testimonio que dice que él sabía cómo entrar y cómo salir. Y se conducía, dice, rectamente. ¡Cuán bueno es saber conducirse, amados! Esto no es un niño que lo sabe hacer. Este es cuando ya empezamos a tomar responsabilidad. Y el Señor nos enseña a que cuando hay un problema, no nos vayamos de lleno, sino que le demos la vuelta. Y déle la vuelta. Y aun cuando crea usted tener la solución, le dijo el Señor, aún el último día, no solo una, sino otras siete veces más. Y así lo hizo el pueblo. Y le dio siete vueltas. Y cuando aquel pueblo gritó, las murallas cayeron. Y cada uno, marchó hacia adelante. Y con su espada en mano, tomaron la ciudad. Son tiempos como los tiempos de Nehemías, donde con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Amados, yo no sé de su vida por dónde le ha traído el Señor, pero créame que vendrán esos tiempos en los cuales usted va a tener que enfrentar al enemigo de tal manera, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad?, sino contra potestades. Y va a tener que estar en la responsabilidad cotidiana, secular, pero con el corazón apegado al Señor. Porque no se puede descuidar lo natural, pero mucho menos podemos descuidar esa relación con el Señor. ¿Cuán buenos son estos tiempos? De este pueblo se dice, también marchó en seco, ¿verdad? Las aguas del Jordán se abrieron y marchó en seco también. Esto último. El libro de Mateo, capítulo 14. Ustedes conocen el pasaje. Es el día en que Pedro es puesto a caminar sobre las aguas. Ya han pasado algún tiempo con el Señor. Ya han ministrado la palabra, ellos fueron enviados de dos en dos. Y cuando volvieron, le dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan, qué bueno, los enfermos sanan, y qué bueno, Señor. Y el Señor le dice, no os alegréis de ello, sino saber que vuestros nombres están escritos. El libro de Juan habla de la madurez espiritual en términos de hijitos, jóvenes y padres. Y de esos hijitos, Juan daba testimonio y decía, porque sus pecados han sido perdonados. Y qué bueno en esos primeros pasos que nuestros pecados han sido perdonados y le conocemos como nuestro personal salvador. De los jóvenes decía, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Y esa fortaleza es que se tome en el Señor cuando se ha llegado a esa juventud en el Señor, a cierto grado de madurez, a saber combatir, a saber pelear, saber cómo hacerlo en el Señor. Pero a veces tomamos malas ideas porque creemos que somos capaces y el ego se ensancha y pudiera llegar a creer uno que uno sí lo puede todo en Cristo Jesús, dice. En Cristo Jesús, ¿verdad? Sino que nos llegamos a creer capaces de poder llevar nuestras vidas porque ya hemos caminado un tiempo en el Señor. Y hemos tenido varias batallas y hemos vencido y nos sentimos victoriosos. Y llega un punto en que la carne empieza a tomar apogeo y nos olvidamos que nuestra dependencia es única y exclusivamente del Señor. Para ello, el Señor vuelve a actuar con nosotros. Y ya no nos quiere hacer caminar en seco, no. Ahora el Señor nos quiere hacer caminar sobre el agua. Mientras el pueblo salió de Egipto, digo, era más fácil hacerlos caminar encima del agua que abrir semejante mar. Pero no estaba preparado. Pedro había andado ya en el ministerio con el Señor. Y el Señor lo llama a caminar sobre las aguas. Dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, eso es todo. Sobre las aguas, Pedro, amén, gloria al Señor, Pedro, te quieres graduar ya. Qué bueno por el sentir que hay en ti, Pedro. ¿Quieres caminar sobre? Amén, ven, eso es todo. ¿Quieres tratar? Ven. Sabe que a veces somos atrevidos en el Señor. Juan y Jacobo le dijeron, Señor, que en el día no sientes uno a la izquierda y el otro a la derecha. Atrevimiento, ¿verdad? Atrevido. Y el Señor le dijo, no sabéis lo que pedís. Pero nos encontramos a veces, ¿verdad?, en ese atrevimiento. Y el Señor dice, ven, ¿quieres tratarlo? Ven. Ahora, caminar sobre las aguas, amados, es otra cosa. No es lo mismo saber que yo tengo los pies donde yo tengo el control, donde yo sé cómo me muevo y cuánto soy capaz. Pero estar sobre las aguas, ya no estoy yo en control. A Pedro no le tomó mucho tiempo darse cuenta de ello. Y enseguida dice que, ¿verdad?, se hundía. Es fácil hundirse acá, amados. Es fácil poder hundirse. Cuando ya no tenemos el control. Cuando el Señor nos ha llamado a andar en un camino totalmente inexplorado, que nunca hemos pasado por él, pero que es Él el que nos ha llevado acá. Es Él aquel que ha dicho, ven. Es su voz la que hemos oído. Y desde el principio dispusimos ir en pos de Él, ¿verdad? ¿Por qué no ir también acá? ¿Por qué ahora decirle no? ¿Cómo decirle, Señor, no? Sino que en esa voz que el Señor llama, es poder lanzarnos. Lanzarnos. ¿Y sabe qué, amados? Nos vamos a hundir. Definitivamente. nos vamos a hundir. Es un camino que usted y yo no hemos recorrido todavía, pero que el Señor tiene propósito en ello. Recuerdo el pasaje del libro de los Hechos, el último capítulo de los Hechos habla del apóstol Pablo, que también le tocó andar sobre aguas. Los tiempos eran difíciles y ellos se encontraban en un puerto llamado Buenos Palos o algo así. El tiempo era de invierno, la lluvia azotaba y tuvieron que zarpar en medio del mar, después de 3 días de agonía, de vientos. Dice, un viento huracanado les dio, una tempestad fuerte. Tuvieron que lanzar cosas del barco para poder mantenerse a flote. Hicieron todo lo que estaba a su alcance y a su conocimiento para poder no malograr la nave. Y dice Pablo, perdón, el escritor de Hechos, el hermano Lucas, dice, muchos días pasaron sin que el sol saliera ni poder ver las estrellas. Y en esa agonía que tenía, dice, y perdimos la esperanza. ¿Lo ha leído? Parece que es el capítulo 27 de Hechos. Sí, capítulo 27. Dice el verso 17, por ejemplo. Hechos 27, 17. Y una vez subido a bordo, dice, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirpe, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Digo, el Señor es el que nos pone en este andar, ¿verdad? No fue el deseo de Pablo. Es más, Pablo se opuso completamente a ello. Pablo se opuso desde el principio. Pero recuérdese que Pablo no tiene derecho a hablar. Pablo está en cadenas, está siendo llevado a Roma, está encadenado. No le corresponde a Pablo decir por dónde ir, sino que es metido a la nave y es puesto sobre las aguas. No dice que Pablo perdió la esperanza, pero Lucas dice que sí, ¿verdad? Que él sí. Cuando veo el capítulo 1 de Corintios, perdón, es Corintios capítulo 1, sí, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 18, perdón, verso 8, porque dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Quizás no sea el mismo pasaje del libro de los Hechos o la misma situación, dicen los eruditos que fue en otra ocasión, pero Pablo se encontró en ese momento de su vida. Llegó un punto en su vida en que se encontró caminando sobre las aguas, por decirlo así, y perdió toda esperanza. Toda. El Señor nos lleva a este caminar. El Señor es el que nos ha introducido. Y cuán bueno es saber que el Señor es el que lo ha hecho. Diferente es cuando usted y yo nos metemos en el problema. Que el Señor tenga misericordia. cuando yo me veo envuelto en el problema, lo único que yo quiero saber es si yo me metí en él o el Señor me llevó allí. Si yo me metí, huye, ¿verdad? Salva tu vida. Pero si el Señor me metió, ¿qué puedo hacer? Es donde el Señor me ha puesto. Y recordando el caso de Pedro, se hundió. Recordando el caso de Lucas, perdieron toda esperanza. Recordando el caso de Pablo, fue abrumado más de sus fuerzas, más de sus fuerzas, y perdió también toda esperanza de vida. ¿Qué me enseña esto? Una cosa, y es que el Señor nos va a llevar a un andar donde, amados, ya sus pies no están sobre la tierra, sino nos tiene que dar pies como de siervas para poder andar sobre las alturas. Pero cuando nos encontremos en estas alturas, créanme, nos vamos a hundir. El andar de gloria en gloria, amados, no es para el hombre, es para Cristo Jesús. El subir sobre las alturas es Cristo, porque el hombre no puede, carne ni sangre no entrarán. Y esa carne y esa sangre se van a hundir. Llega ese momento en que el camino se vuelve tan pesado, tan difícil, que uno se hunde completamente. Y gracias a Dios que está presto para tomarnos. Yo cuento de mi experiencia nada más, de cómo me hundí, y digo que el dolor fue tal y tan inesperado que realmente siempre he anhelado estar con el Señor. Conozco la Escritura donde dice que estar con Él es muchísimo mejor, muchísimo, y siempre lo he anhelado, siempre lo he anhelado. Pero en los días en que el Señor tomó a mi esposa, le pedí una y otra vez que me llevara con Él. Se lo pedí de varias maneras. Se lo pedí en llanto, de rodillas, postrado en el piso. Señor, tómame. Tómame, que no puedo. No puedo. Y lo anhelé tanto, tanto, el poder partir. Pero mi petición estaba llena de levadura. Poco a poco el Señor fue hablando a mi vida. Yo recuerdo haberme reunido con la familia y haberle dicho: no quiero nada, lo he tenido todo. No quiero nada, no quiero saber de nadie, ni de casamiento, ni de nadie. No quiero, mi corazón estaba tan atribulado. Nada, no quería nada. Lo único que quería era morirme. Pero de nuevo digo, era una petición llena de levadura. Porque realmente lo que yo pedía no era estar con el Señor, sino que yo quería estar al lado de ella. Lo anhelaba tanto, le extrañaba tanto, que quería estar al lado de ella. Y el Señor me lo hizo ver un día. Y me quebrantó de tal manera. Y me pudo hablar: ¿amas más esto que a mí? El Señor ha dado todo, lo ha dado todo. Y poderle decir: Señor, perdóname. Que mi anhelo realmente no sea estar al lado de ella, sino estar contigo, Señor. Estar contigo. Pero usted ve, uno se hunde. Es un camino inexplorado. Es andar sobre las aguas. Uno se hunde. Y qué bueno que el Señor está presto para asirnos de la mano, para no dejarnos hundir, sino podernos levantar y restaurar de nuevo. Cuán bueno es, amados. En este tiempo es donde el Señor le enseña la soberanía divina a uno. Donde ya no dependemos de nosotros, sino que realmente nuestras vidas están depositadas en Él. En Él. ¿Difícil? Quizás la carne no quiere y se opone y hay rechazo. Pero amados, una sola petición tuve el día que mi esposa falleció, una sola, ni dos ni tres, una sola. El dolor fue tan grande, que le dije: Señor, la línea es tan fina, el poder dejarte en una situación como esta. Solo te pido una cosa nada más, que mi corazón te ame de tal manera que nunca te deje, que nunca me aparte de ti. Porque la línea, amados, cuando llega ese tiempo, es tan fina en poder volverse al mundo, en poder volver a echarse atrás y simplemente renegar del Señor. Una cosa, Señor, que mi corazón se apegue a ti de tal manera. Y a su debido tiempo el Señor ha ido restaurando. Y qué bueno es conocerle, amados, créame. Qué bueno es conocerle. Si fuera por la carne, nosotros lo resistiríamos. Pero qué bueno es que el Señor está ahí. Y poder restaurar nuestras vidas, poderle pedir perdón. Él entiende que hablamos precipitadamente, decía Job, ¿verdad? Él entiende. Pero quiere que le conozcamos como tal. De los padres se dice, porque han conocido al que es desde el principio. Pero conocerle como tal, amados, hay que morir para volver a vivir. Y en esa muerte yo me recuerdo que hubo uno que dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No fui yo el que lo dijo, fue Jesús el que lo expresó. Y poder llegar a ese punto de experimentarle al Señor de tal manera y poder decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un último pasaje, hermanos. El libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Dice el versículo 6 de esta manera: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad. Hay una manera, amados, nada más de andar acá, y es andad en Él. No es de otra manera, es en Él. Con la misma certeza, la misma seguridad que tuvimos cuando Él perdonó nuestros pecados y tuvimos esa certeza de que realmente Él nos había perdonado, que de tal manera, amados, nuestro andar sea en Él. Porque separados de Él, nada, ¿verdad? Nada, nada. ¿Qué puedo, amados, sino expresar mi gratitud nuevamente por sus vidas, por todo este tiempo que han estado con nosotros y cada llamada nuevamente, cada palabra, agradecemos en nombre de la familia, mis hijos y yo, estaremos sumamente agradecidos el resto de nuestras vidas. Y que oren por nosotros, porque el Señor realmente nos restaure a su debido tiempo, ¿verdad? Creo que hay un proceso por el cual estamos pasando. Pero sé que el Señor está obrando. Eso es lo bueno, lo sé. Hablaba con mis hijos ayer, ¿verdad? Hablábamos del matrimonio y le decía: para mí el matrimonio ha sido tan bueno, pero tan bueno, tan precioso, lo he disfrutado a plenitud, y su madre me enseñó a vivir esa vida tan sabrosa de matrimonio que no lo duraría dos veces en volverme a casar. No lo duraría. Pero reconozco que tiene que haber un proceso, ¿verdad? Y que el Señor nos dé prudencia, realmente. Pero nuevamente, amados, no sé de qué trasfondo usted venga. Yo doy gracias al Señor. Ha sido un privilegio que el Señor me ha dado el poder haberle servido a mi esposa. Y me regocijo, le doy gracias al Señor. No soy digno de ese precioso don que el Señor me dio y que participé de ello, agradecido al Señor por ello. Y continúen llevándonos en sus oraciones, que de igual manera nosotros también le llevaremos en las nuestras. ¿Qué puedo decir nuevamente, amados? Decir que la paz del Señor, así como Él está formando esa paz en nosotros, realmente Él sigue y continúe también abundando en ustedes de igual manera. Agradecido estoy al Señor. Inclinemos nuestros rostros, amados.